At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Hey, fans! Welcome back to Fansville's Cheers and Tears. Oh. Okay, so like everybody deals with losing, right? To a rival on a last-second field goal. Whatever, it's fine. I'm totally fine. But I cope with losing with an ice-cold Dr. Pepper. Those 23 flavors are like so delicious. They totally wash away the pain of your college football team taking a big fat L. College football. It's a pepper thing.
El debate de la pizarra de Quintana.
Tiempo de debate en la pizarra de Quintana, como siempre, muy bien acompañados. Hola, Alex de Llano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué recuerdo te vas a llevar tú de don Andrés Iniesta?
Bueno, yo nunca he tenido la posibilidad de hablar con él, ni le he visto face to face, pero sí que me guardo un recuerdo muy positivo, sobre todo porque yo creo que ese día que marcó el gol de todos también demostró el tipo de persona que es, ¿no? Con el año que había atravesado, con las dificultades que había sufrido a la hora de tener cierta regularidad a nivel físico, con lo que eso tuvo a nivel de impacto en sus emociones, en su mente, en su salud mental, pues marca el gol que querríamos haber marcado todos los españoles ese día y se acuerda nada más y nada menos que de su amigo Dani Jarque. Creo que Iniesta sí que lleva al máximo exponente lo de amigo de sus amigos, ¿no? Que es una expresión muy común y realmente me parece que es una persona 10, un jugador 20 sobre 10 y desde luego también un hombre que ha marcado historia de allá donde ha ido, en España, en Japón, donde sea. Así que desde luego, bueno, un tipo espectacular y un recuerdo enorme, sobre todo porque en los momentos donde tenía que marcar la diferencia la marcó.
Yo tampoco lo conozco personalmente, pero hola Santi Cañizares, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además de un jugadorazo, es que es un tipazo. Es que siempre que sí habla, cae bien Andrés
sí
Iniesta.
Sí, es manchego, vamos a empezar por ahí.
Buena gente.
Y entonces
eso siempre suma, ¿eh?
Claro, siempre suma. Y no, bueno, un tipo humilde, sobre todo con los pies encima de la tierra y que ha sido un grandísimo profesional en todos los aspectos, porque nunca generó problemas, siempre sumó allí donde estuvo. Obviamente, además, un gran talento, que esto sobra decirlo, y el don de la oportunidad para hacer ese gol y que justifica todos los esfuerzos que puedas hacer a lo largo de tu vida en una carrera futbolística. Ojalá más Iniestas, realmente, ¿no? Es lo que tendríamos que pedir. Ojalá más gente deportista integral que sea ejemplo para nuestra sociedad, sobre todo en una época donde hace falta este tipo de personas y donde yo creo que esos valores pues son fundamentales. Yo vuelvo, el otro día recordé una anécdota que la vuelvo a decir aquí. Tenía 12 años jugando aquel partido de Brunete, donde jugaban los niños, entonces todavía en el Albacete, y le preguntaban a todos los niños pues si, que, bueno, que si tenía ilusión por ser futbolistas y tal. Sí, porque quiero ser como Cristiano, como Messi, quiero ganar una Champions, quiero... Y él dijo, sí, quiero ser futbolista, sobre todo para que mis padres tengan una vida más holgada y no tengan que trabajar de sol a sol, ¿no? Cuando un niño dice eso con esa edad, pues obviamente no sabes si va a llegar a ser profesional, pero sabes que está en el camino.
Totalmente, totalmente. Es un tipazo bueno de Andrés Iniesta y hoy cuelga las botas. Hola, Emilio Contreras, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Para, como él ha dicho, empezar a prepararse como entrenador.
Bueno, sí, yo creo que todos nos pensábamos que hacia dónde iba el futuro de Andrés Iniesta.
¿Te ha sorprendido lo de entrar?
Sí, un poco sí, no le veía mucho, no le veo en ese perfil, igual que ves a otros, pues no sé, pues
Xavi,
¿no? Que sí, sí le veías. Pero en el caso de Iniesta, no, siempre he visto ahí con un perfil bajo. Pero bueno, me parece una buena noticia, ¿no? Que podamos seguir. Y sobre todo él, que ha disfrutado de muchos entrenadores distintos, bueno, pues cómo sería ese Andrés Iniesta entrenador, ¿no? Yo le preguntaría, pues seguramente él se sentiría más identificado con un Guardiola, pero no sé muy bien, porque luego estos jugadores... Luego,
ojo con Lotina, puede salir... con la influencia de Lotina en Japón, que la haya podido dar, Vissel Kobe, cuidado.
Bueno, no sé, digo que él que ha conocido pues a Luis Aragonés, sí, a Vicente del Bosque, a Pep Guardiola, me parece, bueno, a tantos entrenadores en el Barça, pero sobre todo estos. Bueno, ¿cómo es capaz de...? ¿Qué tipo de entrenador va a ser, no? Porque a veces nos llevamos sorpresas, sí, ¿no? Claro. A veces los entrenadores que eran más jugones, les vemos que luego son a lo mejor más amarrateguis y luego y al revés, ¿no? Pues eso, hemos visto a centrales leñeros, sí. O sea, Paco Gémez, sí, intentando llevar al extremo, ¿no? El fútbol.
Clemente.
El fútbol toque.
Sí, bueno, hemos visto en casos más recientes como Daniele De Rossi, por ejemplo.
O como Luis Enrique, ¿no?
También. Sí,
Adalid del juego saliendo desde atrás y demás, cuando era un tipo súper directo que buscaba la portería incluso cuando jugaba de lateral en Real Madrid.
Sí, y siempre competitivo, ¿eh? Eso siempre... Santi, claro. ¿Tú nunca te lo planteaste, lo de ser entrenador?
Pues mira, yo tengo una anécdota muy buena, porque la época de Rafa Benítez nos despertó a muchos... jugadores que ahora son entrenadores y en ese momento pues la idea de ser entrenadores de fútbol, ¿no? Porque era un tipo muy didáctico y nos hacía pensar en el fútbol, ¿no? No solamente resolver los problemas en el campo. Yo estaba acostumbrado a resolver los problemas. Viene un balón por aquí, me tengo que poner aquí, pero no ya tanto a decir, bueno, hoy jugamos contra el Málaga, ¿no? Bueno, ¿cómo son los centrales? ¿Lentos, rápidos? ¿Qué tratan de hacer ellos? ¿Cómo contrarrestar todo eso? En fin, nos daba una clase de fútbol y nos despertó mucha ilusión. Y yo estuve en una comisión hace muchísimos años donde, claro, pues resulta que ibas a la universidad para hacer los tres niveles, a la universidad, siendo jugador profesional. En mi caso fui al primer curso y te encontrabas allí, que pregunta de examen. ¿Qué función tiene el capitán de un equipo de fútbol? Yo era capitán del Valencia, por ejemplo, ¿no? Y dices, hombre, pues esto yo lo tendría que tener aprobado, ¿no? Entonces yo estuve en una comisión de muchos jugadores de España para, junto con Mariano Moreno entonces y Ángel María Villar, llegar a una conclusión de decir, oye, habrá que convalidar alguna asignatura por haber sido futbolista, habrá que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí es donde empezaron a hacer esos cursos reducidos que a día de hoy están, ¿no? En el donde no hace falta hacer 3 años lectivos, sino que con cursos intensivos de 2-3 semanas los primeros niveles, 4-5 semanas el tercer nivel, un jugador profesional pues puede conseguir el título de entrenador, ¿no? Y esos derechos yo peleé por ellos junto con una comisión, junto con varios compañeros míos, para lograrlos, ¿no? Y resulta que luego yo no hice los cursos.
Vaya.
¿Por qué? Sí, yo hice el primero en la universidad.
Bueno, pues todos sabemos que Cañizares sería pues un estilo más Bordalás, ¿no? Que sí, siempre ha sido un gran defensor,
pero,
¿no?
Bordalás, sí, pero con algo más de agresividad. Con
algo más... Claro. No vaya a ser que falte.
Claro, no, o sea, fuera bromas. El problema es que cada uno tiene su vida personal y depende en el momento en el que te retiras qué quieres hacer con tu vida. Y yo elegí el tener más vida familiar y personal, porque a mí el fútbol me arrancaba mucha vida. Yo me tomaba el fútbol muy en serio, tan en serio que me condicionaba la vida, tan en serio que no sabía hacer lado con un canuto, solamente sabía jugar a fútbol. Entonces dije, joder, yo prefiero dedicarle tiempo a mis hijos, prefiero dedicarle tiempo a mis hobbies, prefiero dedicarle tiempo, prefiero hacer otra cosa, porque yo soy de los que ahora mismo me ficha el Córdoba Y empiezo a trabajar y los 3 primeros partidos los perdemos, pero yo veo que el equipo va a ir a más y yo veo que el equipo y tal y que cual, y me echan y me vuelvo loco, ¿sabes? Me vuelvo loco. O director deportivo. Yo me acuerdo, siempre pongo un ejemplo, ¿no? Mi amigo Fabián Ayala, perdona que me extienda, fue ayudante de Rufete en la dirección deportiva del Valencia. Y él fichó a Otamendi y a Mustafi, 2 centrales muy buenos en ese momento, y los fichó por menos de 20 millones los dos. Y resulta que al año siguiente los vendieron por casi 100 a los dos. Y lo echaron a Ayala. Entonces, si yo hago eso, yo...
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
If you're a facilities manager at a warehouse and your HVAC system goes down, it can turn up the heat, literally. But don't sweat it. Grainger has you covered. Grainger offers over a million industrial-grade products for all your operations, including warehouse HVAC maintenance. And even better, they offer access to experts and fast delivery, so you and your warehouse can both keep your cool. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Y nos morimos todos. Claro, porque si yo me he dejado aquí la vida, no he dormido para saber si estos tíos eran buenos y al final me sale bien y ganas 70 kilos y me tiras a la calle, pues yo me vuelvo loco. Entonces dije, mira, yo ya no quiero volverme loco, quiero estar más tranquilo, porque aquí realmente en el fútbol no todo es justo, y como no todo es justo, pues casi mejor que me echo a un lado y aquí cuento tonterías. Me rajaríais.
Y
luego pues claro, me llamaríais algún día, digo, sí, quiero entrar. A ver, Santi, buenas tardes, quiero deciros una cosa, no tenéis ni puta idea. No, al estilo Luis Enrique.
Me lo creo. Hablando de Iniesta, es verdad, Emilio, claro, tú ya le habrás hablado de Iniesta a tus hijos, te lo han preguntado, que ellos no lo han visto, ¿no? Entiendo.
Bueno, sí, es que tengo un hijo más mayor de lo que parece. Tengo un hijo de 22 años ya, o sea que...
Bueno, ¿y a los pequeños? Cuando te han preguntado por Iniesta, ¿cómo...?
Bueno, no conocen ese mundo, ¿no? Ahora cuando se ha retirado... Es verdad que Iniesta, como lleva tanto tiempo, o sea, lleva mucho tiempo fuera del foco, ¿eh? O sea, al final... claro, es que Iniesta muchos le dábamos ya por retirado, ¿no? O sea, digo, mucha gente que no le...
Sobre todo esta última etapa ya, ¿no? En claro, Emiratos Árabes.
No, la de Emiratos Árabes. A mí me parece que desde que se fue a Japón...
Es que en Japón tuvo un reto muy bonito, que era...
Bueno, todos nos enganchamos un poco ese primer año, porque era ganar la Champions. A Villa, a Torres, a Iniesta, que son leyendas del fútbol español, pero...
De hecho, estuvo cerca de ganar la Champions asiática, ¿eh?
Sí,
pero... Se lesionó justo
pero,
para...
Pero no me convences.
Eso es café para muy cafeteros. El 95% de la gente, pues, la última final de Copa con el Barça.
Sí, yo creo que
hace un partidazo, ¿eh? Sí, pero que ha llovido. Sí.
Pero bueno, yo creo que Iniesta, en este mundo tan polarizado, especialmente el mundo del fútbol, donde cada vez hay, bueno, pues eso, dependiendo de la camiseta que vistas, pues eso, hay odio al futbolista rival. Yo creo que Iniesta consiguió lo que hoy me parece casi un imposible, ¿no? Que sea un jugador admirado y querido por todos, ¿no? Bueno, yo creo que si al madridismo le preguntas qué jugador elegiría del Barcelona para, bueno, como que admire, pues yo creo que todos, no sé si todos, pero la gran mayoría elegiría a Andrés Iniesta. Y bueno, esto creo que también es un modelo de futbolista que no necesitó, pues eso, lo que decía todo el mundo, ¿no? Los tatuajes, ser un futbolista, puede ser un futbolista mediático sin ser mediático, siempre de perfil bajo. Y bueno, y luego pues que jugaba muy bien al fútbol y además fue un jugador que le costó también, porque no hay que olvidar que a Iniesta, hasta que llegó a ser lo que fue, sí, le costó mucho, pues como a Xavi, ¿no? Y hoy, bueno, hacíamos una encuesta en marca.com. También es verdad que el contexto del día de hoy pues quizá hace que mucha gente se vaya por Iniesta, ¿no? Pero si no es el mejor, yo diría que Xavi para mí es el mejor. Digo, si tengo que responder a esa pregunta de quién es el mejor futbolista español de la historia, pero yo le pongo en el segundo escalón.
Sí, a mí me ha faltado que esto... claro, no sabemos la historia completa o qué ha podido ocurrir o qué no ha ocurrido, pero me ha faltado un tramo en Albacete. Sí. Al final.
A ver, sobre todo viendo lo bonito que está siendo lo de Cazorla de Oviedo, por ejemplo. Sí, claro. Pues que claro, pues es maravilloso.
Claro, sí. Realmente, y bueno, hicieron una estatua hace no mucho y demás.
Porque además parece el perfil de jugador... Que disfruta mucho con el juego, ¿no? Un poco, bueno, estamos viendo con Navas en Sevilla, que claro, no tiene ningún tipo de necesidad, lo vimos con Joaquín en el Betis, pues lo de Cazorla que comentábamos antes, parecía que era ese perfil de jugador que iba a tener una
que
etapa...
Igual él mismo no se ha visto, ¿eh? Ha dicho, ostras, yo ahora me metes en la segunda división y bueno, igual me pasa por encima. Claro, tampoco voy a empeorar ahí.
Claro, es que vemos a... Tú dices, habláis del caso de Cazorla. De Cazorla es un jugadorazo, pero bueno, pues no sé, yo hasta discutiría que sea titular indiscutible. De hecho, pero el año pasado en el Oviedo no lo fue.
Santi Cazorla se ha marcado cada partidazo en segunda. De hecho, luego fue la final del playoff Español-Real Oviedo, que llegó un poquito tocado Cazorla, sí. Y lo sacó Luis Carrión en la segunda parte para intimidar un poco al Español. Pero es que a 10 jornadas del final, me parece que fue, hubo un Español-Real Oviedo en el que, si no fue dueño y señor del partido, estuvo muy cerca de serlo. Y fíjate, que era probablemente el rival más difícil de la categoría.
Pero es que, y al final, que tampoco tiene que ser un fenómeno, claro, a nivel deportivo, que solo el hecho de que esté Iniesta en el Albacete, aunque juegue 15 minutos o juegue cero,
Te digo una cosa,
es que si Iniesta de vuelta,
habría que haber visto ese fair play, ¿eh? Habría que haber visto ese fair play financiero, claro, también, ¿eh?
A ver qué el organismo de validación de la liga, claro, a ver qué salario estima.
Pasar de minutos a la gente, Albacete igual.
Sí, 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 bueno, se ha hablado también con otros jugadores, por ejemplo, Juan Mata, ¿no? Que estaba
también
en la liga australiana. Y bueno, pues ¿por qué no va al, no sé, pues estamos hablando del Oviedo, del Burgos? Bueno, no sé, dónde. Seguramente el Oviedo, pero bueno, al final hay jugadores que no les gusta esa manera de acabar la carrera y por lo que sea Iniesta pues no le debió convencer mucho acabar su carrera en el Albacete, pero sí, ay, es verdad que hubiera sido bonito.
Sí, hubiera sido bonito para quien tiene memoria, aprecio y a lo mejor no es del Albacete en caso de que las cosas vayan mal. Porque aquí en España somos muy crueles, esa es la realidad también. O sea, somos gente donde nos vamos para arriba como una botella de la casera cuando la agitamos, pero enseguida...
Abuelo, retírate, ¿no? Como, cualquier cosa de
claro, esas. Entonces aquí somos muy crueles con cualquiera. Aquí no todo el mundo se ha retirado por la puerta grande. Habiendo sido jugador espectacular y extraordinario, todo el mundo ha recibido sus críticas. Y el propio Iniesta, estáis hablando, bueno, todo el mundo le quiere. Yo en Bilbao le he escuchado muchos pitos.
Sí, el único caso.
Y además, con el tiempo, es decir, que es como una herida de un partido que no se curó en varios años. O sea, que aquí en España somos de aquella manera, ¿sabes? Que hay que tener un poquito de... Bueno, pues hay que ser valiente, yo creo que para hacer ese el ejercicio que ha hecho Santi Cazorla de jugar en el Oviedo, porque el Oviedo tiene unas necesidades y tiene una presión. Y por suerte le ha ido bien porque ha estado cerca de subir a primera división, generó el equipo una gran alegría la temporada pasada. Los oviedistas, que yo me acuerdo, estuve allí ese verano, este verano, pues estaban súper ilusionados con lo que había pasado, incluso sin subir a primera división, y había un buen ambiente. Pero tú imagínate que le pilla un año donde hay una mala planificación, donde las cosas no salen bien, y el equipo desciende, que ya le pasó al Oviedo, ¿no? O sea, hay que ser valiente, porque y todo esto en contraprestación a prácticamente nada. O sea, yo lo entiendo, que digan, oye, el Albacete yo le tengo mucho aprecio, y si me invitan y quieren que esté ahí en el palco, yo estoy cuando haga falta y ojalá gane, que le sigo desde Japón y le sigo desde Emiratos y le sigo de todo el mundo, le he seguido siempre. Pero, joder, ponerse a jugar en el Albacete tiene una exigencia que como no la cumpla a nivel de equipo, el primero que me va a llevar a mí va a ser a mí por delante. Y no estoy yo preparado para que me lleve el Albacete a mí por delante en la crítica.
No, tiene sentido. Yo creo que lo resume bien, Santiago. Tienes mucho que perder y realmente poco que ganar,
pues
en
sí,
sentido
sí,
de que el cariño de la gente lo vas a tener, juegues o no en el Albacete de vuelta.
Oye, ahora que presentaba Emilio lo de la encuesta de marca.com, ¿a quién votaréis vosotros?
¿De mejor futbolista español de la historia?
Yo Xavi.
Yo creo que Xavi también.
Yo estoy más en el barco Iniesta que en el de Xavi. A mí es que me llena más un buen partido de Iniesta que uno de Xavi. Creo que el de Xavi es probablemente menos visual, ¿no? Porque es un futbolista de menos regate, más de organización, más tal. Pero a mí personalmente me gusta más Iniesta.
Hemos generado un debate en la... Se ha generado un debate en la redacción y me gustaría más conocer...
¿Acalorado debate?
Sí, intenso debate, diría yo. Y además me gustaría conocer la opinión de alguien que coincidió con él en el tiempo, que es Santi Cañizares, que es ¿dónde está Raúl
sí,
en ese top?
Para mí
está top 5. Para mí top 3, yo meto el tercero a Casillas.
Claro.
O sea, para mí es... Mi top 3 es primero Xavi, segundo Iniesta, tercero Casillas.
Y el cuarto Cañizares, me imagino.
Claro, por supuesto.
Pero claro, con Raúl sí que hemos tenido un debate. Yo soy de los que le meto en el top 5, Pero bueno, aquí estamos hablando de que alguno no le mete ni en el top 10. Y a mí me parece un poco excesivo.
¿Sabes qué pasa? Que la historia de España es muy grande y estamos cogiendo la mejor historia de España y reducida, que es cuando gana el Mundial en 2010. Y bueno, pues tienen que estar, esos son los que tienen que estar, ¿no? Porque son los que han llegado más lejos, ¿no? Pero claro, si empiezas a utilizar la historia de España, no sé, Alfredo Di Stéfano, si lo consideras español o argentino, por ejemplo, que yo creo que en su momento...
Le hemos metido a los nazis, claro, en pero, España, no le hemos metido.
Bien,
pero en
la, bien en la no lista. Le hemos metido. Pero, por ejemplo, a mí, si me enfrentaba a Xavi, yo no lo sufría tanto, porque estaba allí lejos. Si yo me enfrentaba a Raúl, pues no dormía esa semana, ¿no? Si yo me enfrentaba a Iniesta, pues tenía algo de tensión. Si yo jugaba, por ejemplo, con Fernando Hierro o con Puyol, pues yo estaba muy tranquilo. Entonces, es que aquí es muy difícil decir quién es el mejor, porque cada uno en su posición han sido los mejores. Y en definitiva, pues ya es lo que donde lo sufras, ¿no? Seguramente, si eres un jugador de centro del campo y quieres llevar el control del juego...
Bueno, te voy a hacer la pregunta más. ¿Villa o Raúl? ¿A quién pondrías por delante?
Claro, es que, por ejemplo...
Digo porque los dos son delanteros. Digo, por ver... ¿A quién le pones por delante en el top mundial? Perdón, top español de la historia.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Hey, fans! Welcome back to Fansville's Cheers! And tears. Oh. Okay, so like everybody deals with losing, right? To a rival on a last-second field goal. Whatever, it's fine. I'm totally fine. But I cope with losing with an ice-cold Dr. Pepper. Those 23 flavors are like so delicious. They totally wash away the pain of your college football team taking a big fat L. College football, it's a pepper thing.
Yo sabes, es muy difícil. He sido, fíjate, compañero y rival de los dos.
Por eso digo que al final...
O sea, imagínate. Y claro, esto es, no sé qué prefieres, si un puñetazo o una leche, ¿sabes? Cuando juegas contra ellos. Entonces, claro, es que es complicado. A ver, la irrupción de Raúl fue brillante. O sea, Raúl llegó...
Yo me he quedado con Raúl, pero yo creo que Villa es más importante en la historia de la selección española.
Claro,
es evidente.
Que Villa,
pero en el contexto,
es lo que te iba a decir.
Fue más influyente Raúl.
Claro,
creo,
es que en el momento en el que sale Raúl, que ser campeón del mundo era a lo mejor imposible. Y parecía también imposible que el Madrid ganara la Champions, ¿no? Y sin embargo, él fue de esa generación que levantó al Madrid y lo puso en la final, en la cúspide de Europa, ¿no? Recordemos que el Madrid llevaba 30 y pico años sin ganar la Champions. Que el Madrid no era fácil, no es que no era fácil, es que eso era un sueño lejano, ¿sabes? Yo me acuerdo el primer año que yo estuve en el Madrid, que fue 94, 95, que fue cuando salió Raúl, que bueno, ganó aquel año ganó el Borussia Dortmund. Y realmente yo vi aquello como una cosa que no, que nosotros no, nosotros, a ver, esto es otra historia, ¿no? La Juventus, el Dortmund, el Bayern, el tal. Y luego resulta que 4 años después acabamos ganando la 97-98 y uno de los importantes fue Raúl y quizá uno de los que cambió también mucho la mentalidad del Real Madrid, ¿no? Porque el Real Madrid eran buenos jugadores, pero con un, es como que tenían un tope ahí en la Copa Europa y la Champions donde ahí paraba. Entonces, esa influencia de Raúl es muy importante. Claro, si estamos comparándolo con un tío que gana el Mundial, es el máximo ganador de la selección en el Mundial, ¿no? Donde ya, ¿qué más quieres? Es como Kempes.
Claro, claro.
¿Quién le puede discutir a Kempes algo? Si ganó un Mundial siendo el máximo ganador de su selección argentina y fue el primer Mundial que ganó Argentina, pues si fue el primer Mundial que ganó España. Entonces, yo creo que elegir no me parece casi ni justo. Me parece que hay una serie de jugadores que son muy importantes en la historia de España. Yo metería, lo he dicho antes, a Fernando Hierro, porque está en esa película que he contado de que cuando llega al Madrid es una cosa y cuando se va del Madrid ha crecido completamente el Real Madrid porque gana Champions y gana...
Por delante
gana
de Ramos.
Pues es que yo creo que era no le tienen nada que envidiar. Lo que pasa es que Ramos ha pillado una época ya donde tenía mucho camino recorrido, ¿no? Porque quizá esas generaciones anteriores de Raúl, de Fernando Hierro, pues son las que luego disfrutó Ramos, ¿no? Entonces, hay una serie de jugadores muy buenos que cualquiera hubiera podido ser Balón de Oro. Y que en definitiva son los que han influido en este país. Pero yo no puedo olvidar de Casillas, no me puedo olvidar de Xavi Iniesta, no me puedo olvidar de Sergio Ramos, ni me puedo olvidar de Puyol, ni me puedo olvidar de Fernando Hierro, ni de Raúl, por ejemplo. Son palabras mayores, o de Piqué, son palabras mayores en el fútbol español. Esa gente, no compararlas no me parece justo, porque esas a lo mejor hacer de menos a uno o a otro, ¿no? Y el que salga el primero dirá, ya, pero es que yo gracias, soy el mejor. Imagínate, dice Xavi, bueno, pues es que yo gracias a que me defendía Puyol, la que me hacía goles en principio Raúl, luego me los hacía Villa, a que Iker me paraba dos mano a mano, pues he ganado un montón de cosas, y que luego llegaba y luego mi club tenía Messi. En fin, el propio Xavi, si le dices que es el mejor, te va a decir, reconocer que todos los que están al lado, ya coincido con ellos, le han ayudado mucho, ¿no? Porque a mí me pasa, ¿no? Yo cuando juego con grandes defensas, pues yo resulta que he sido muy bueno, pero ya no he sido tan bueno cuando juego con defensas peores, ¿no?
Bueno, ¿va ganando Iniesta la encuesta? Por
sí.
Goleado, además, ¿eh?
Sí, sí. A
ver, está motivado.
Creo que es el día de hoy.
Claro. Digo que el contexto de
y la simpatía en las encuestas, la simpatía influye mucho.
Yo creo que sobre todo en el duelo con Xavi.
Xavi y Raúl, pues hombre, pues son gente que al otro lado de la frontera, ¿no? De la frontera futbolística, hay cierta...
Yo creo que entre la simpatía, porque por eso yo decía que Iniesta, con la excepción que existe en toda regla, que fue San Mamés, creo que es un jugador que a todos, en todos los estadios ha salido aplaudido y vitoreado. Pues creo que el otro personaje que yo me atrevo a decir que es parecido, creo que sería Iker Casillas, con la excepción de una parte del madridismo que no le tragó, pero bueno, por eso digo que lo que consiguió...
Si el Balón de Oro de Owen se lo hubieran dado a Raúl, ahora estaríamos cambiando el debate completamente, ¿no?
Sí, es que yo le veo claramente todo 5, digo que yo no claro, estoy claro. en esa... Yo no estoy entre los que piensan que alguno, incluso que decía que no estaba ni en el top 10, por eso digo que creo que Raúl estuvo muy cerca de ese Balón de Oro y seguramente lo hubiera merecido, pero bueno, no sé, creo que Iniesta lo que tiene que no tiene el resto es, bueno, ese punto de ponernos a todos de acuerdo, que es el yerno perfecto.
Sí, y esto creo que en los últimos años solo lo han conseguido Alex, Iniesta y Jesús Navas. Igual me dejo otro jugador que se me olvide ahora, pero que generen tantísimo consenso.
A mí me da la sensación de que igual alguno de esta generación puede empezar a generarlo, el caso de Lamine Yamal, lo hemos empezado a ver con Nico Williams, con Rodri, yo creo que Rodri es una figura que causa bastante unanimidad. No sé, yo creo que hay varios futbolistas de esta generación. Bueno, el fenómeno Cucurella, pero yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero que al final que hay mucho futbolista en esta nueva generación que no está contaminado por ninguna gran polémica y que por su rendimiento con la selección le quiere todo el mundo.
Todos esos tienen que pasar el análisis de haber estado en el Madrid o el Barça.
Es lo que hablaba
yo de la frontera futbolística.
Se marcha Nico Williams al Barça, claro. Se va Rodri al Madrid, igual
de un clásico claro. Igual, tiene un gestito, lo que sea. Claro,
no es lo mismo.
En el Real Madrid, yo creo que Modric y Kroos quizá son esos jugadores que han conseguido esa admiración de jugadores nacionales. No tanto.
Al seguidor madridista me da la sensación que le cae bien Gavi, que es un futbolista que, bueno, que por ese esfuerzo y por ese sacrificio que
le cae bien, le valora futbolísticamente.
Sí, exacto. Es como los seguidores del Barça valorando la Carvajalina Musiala, ¿no?
Claro. O sea, ese día
cuando lo tienes de tu lado dices, oye, lo sé apreciar
claro,
esto.
Claro. Pero yo creo que caer bien,
no. Sí, vale. Igual, sí, bueno, tienes razón.
Lo veremos en el futuro.
cuando gane otro mundial Gavi, hablaremos del
otro
como líder. Sí, sí, de veras. El primero que ha ganado
el del 26 y el del 30, ¿no?
También, que nos lo vayan apuntando.
Venga, va,
también. Perfecto. Ya para cerrar, Nahuel, ya que estamos hablando de Andrés Iniesta, grande de la selección española, hay una última hora que contar. Hay un cambio.
Sí, hablábamos al principio del programa del parte médico del Athletic Club sobre Nico Williams, que estaba concentrado con la selección. Esta mañana no ha entrenado el futbolista del Athletic Club y se ha hecho ya oficial el cambio en la convocatoria. Nico Williams regresa a Bilbao y se ha ido muy cerquita el seleccionador para encontrar reemplazo. Hablamos de Sergio Gómez, el futbolista de la Real Sociedad. Así que, bueno, otro cambio más a la convocatoria de la selección. Me parece que es el tercero ya.
Sí. Con lo de Brian Hill, además.
Bueno, ha sido curioso, ¿no? Lo de esta mañana, el comunicado del Athletic. Sí, creo que ha habido una parte ahí también de meter presión. Como seguramente no entendían del todo que con otros jugadores haya valido el parte médico. Que, bueno, ellos remitieron el sábado el parte médico y de hecho fue baja ante el Girona. Y como ha tenido que ir a la selección, según el Athletic, cumpliendo el protocolo. Pero yo creo que había en el fondo una parte ahí de oye,
a ver si llega, ¿no?
Liberarnos al jugador que bueno, que no tiene mucho sentido esto. Y bueno, yo creo que si el jugador no está recuperado, creo que en este momento es lo mejor.
Sí, que descanse y se recupere de la lesión. Venga, a la vuelta seguimos hablando de fútbol aquí en el debate de la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio
Marca. ¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53. Y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Autocifa Vintage. I ho celebrem amb una oferta que no et pots perdre. Compra el teu cotxe d'ocasió aquest mes a Autocí i no paguis fins al 2025. Sí, fins al 2025. Et donem 2 anys de garantia finançant el 6,99%. A més, et regalem Wicaria, el sistema per tenir tota la informació del teu cotxe al mòbil. Autocí. Visita les nostres instal·lacions a Sabadell i Granollers. Si vols el millor preu en cotxes d'ocasió, visita autocí.es.
Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports. Des de les 11 del matí, Fèlix Monclús reparteix joc a Ràdio Marca Barcelona. 150 minuts d'informació, tertúlies, entreteniment, sempre amb el món de l'esport com a protagonista. Directe Marca Catalunya, repartint joc, de dilluns a divendres d'11 del matí a 2:15 de la tarda, amb Fèlix Monclús.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas. Y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor. Y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
We'll be right back. Andrés Iniesta, pura magia y elegancia en el terreno de juego como fuera de él. Para siempre, Iniesta infinito.
Buenas tardes, Pizarrita. Andrés Iniesta, pues ha sido uno de los más grandes jugadores del fútbol mundial y del fútbol español, pues uno de los más grandes.
Pues totalmente de acuerdo. Las opiniones de los Pizarritas en el 628-26-90-92. Sacando conclusiones, lecturas de lo que ha sido la jornada 9 de Liga este fin de semana, continuamos con el Barça. Alex, ¿cuánta influencia, cuánta importancia le das al momento de Lewandowski a la figura de Hansi Flick?
Muchísima.
¿Muchísima?
No, muchísima. Creo que está sabiendo interpretar lo que es Lewandowski, y más en este momento de su carrera.
¿Pero tú crees que es algo más táctico que individual de Lewandowski? ¿Cómo?
Yo creo que es un 60% táctico, te diría. El otro día lo curioseaba. Lewandowski toca 5 balones más por partido en el área que la temporada pasada. Esto no me parece casualidad que haya mejorado sus números cuando está haciendo menos cosas. Y probablemente esa cosa que hace o esas menos cosas que hace son su especialidad, la de mandar el balón a la cazuela dentro del área. Creo que es un jugador que está haciendo más de simplemente situarse en el área,
sí, está
bueno, dando muchas opciones al equipo para estirarse, para poder expandirse en campo rival, para que los contragolpes puedan ser mucho más limpios. Pero me parece que tiene mucho de influencia Hansi Flick, de cómo llega el jugador, pero sobre todo también de qué función le da.
¿Emilio?
Bueno, yo no creo que tanto. Yo creo que es evidente que hay un punto de algo que es esa confianza que tiene el entrenador en un futbolista, que te hace sentirse más cómodo, y esto Lewandowski lo tiene. Pero yo creo que Lewandowski en este inicio de temporada hay algo que no ocurría la pasada temporada, es decir, esa sensación de que pelota que coge pues está súper fino. Y que esto de la racha de los goleadores es así. Es verdad que le pasó a Morata el año pasado, el inicio de temporada de Morata, por ejemplo, fue espectacular en Atlético de Madrid y luego fue un desastre en la segunda vuelta. Bueno, yo creo que yo con Lewandowski me parece que está por encima de lo que todos esperábamos, independientemente de que Flick le haya ayudado a ser mejor jugador. Y también hay que tener algo muy importante, que no es solo Flick, es el nivel de Lamine Yamal y de Rafinha hace que también Lewandowski...
Bueno, los valores que le llegan son,
claro,
mucho mejores.
Es evidente, o sea, cuando tú estás rodeado de jugadores que están siendo determinantes, y yo sobre todo la diferencia la veo en el nivel de Rafinha del año pasado y el de este. Cuando tú tienes unos socios, un delantero al final vive de los que están alrededor. Pero más allá de eso, el nivel de acierto que está teniendo Lewandowski es un poco hasta sorprendente. Y mira que Lewandowski es un jugador que no nos sorprende nada, porque es un, bueno, lleva haciendo goles toda la vida. Pero bueno, yo creo que yo le doy una parte importante a Flick, bastante menos de ese 60%
de Alex. No es importante.
Yo le digo es una parte importante, pero yo entiendo que hay, yo lo reparto y diría a partes iguales. Le doy un 33% al propio Lewandowski, otro 33% a Flick y otro 33% a sus compañeros, especialmente a Lamine Yamal y a Rafinha, y ese 1% a la suerte.
Es que ahí me gusta.
Digo, para que sea 100 ya, digo, porque sí, si no,
se quedan
las cuentas.
A mí me está sorprendiendo de Lewandowski que hubo un tramo en la segunda vuelta del año pasado que él acaba marcando bastantes goles, que vuelve un poquito a reencontrar sensaciones, pero que por momentos daba la sensación de que había definiciones de 9 de área, de donde no tenía que hacer gran cosa, y que Lewandowski había marcado toda la vida, y con el Barça se le estaba acusando
ahí.
Sí,
de
que le faltaba confianza. En cierto modo, pues estaba viendo que no estaba rindiendo al nivel que él quería. Yo creo que eso lo ha recuperado de una manera que ni yo ni yo creo que la mayoría esperábamos. Sí. Es que no... parece que ha vuelto 4 años en su carrera y que vuelve a ser ese futbolista de cifras descomunales de una manera casi rutinaria.
Con este Lewandowski, Santi, tampoco dormías una semana, ¿eh?
No, yo la suerte que he tenido es que no he tenido que verle nada más que la televisión. yo le doy un 50 a Lewandowski y un 50 al resto. Uh-huh. Es decir, un 50, el tío tiene que estar en forma, tiene que estar bien y tiene que aprovechar lo que tiene delante. Y el otro 50 se lo doy. Fundamentalmente, cuando un jugador ya tiene edad, yo creo que lo importante es, sobre todo, que se divierta, que esté con un colectivo jugando bien al fútbol. Y entonces, pues, el tipo se engancha sin ningún problema porque el talento lo tiene. cuando ya tienes una edad y ves que las cosas no son las ideales, que el entrenador lo ves y dices, joder, que este tío es muy malo, ¿no? Imagínate, cuando ves que hay cierta pereza en algún compañero, dices, hombre, que yo tenga que correr y que este que tiene 20 años, 24, no corra, no trabaje, no esté ahí, pues todo eso te lleva a muchas veces a retirarte, ¿no? O y simplemente que estés en un club donde la gestión sea un desastre. Entonces, hay un 50% que tiene que ver, uno, Flick es un magnífico entrenador que sabe utilizar muy bien a su equipo, a todos los jugadores. Dos, ahí están Lamine Yamal y sobre todo Rafinha, para mí, que es el que más me ha sorprendido de los tres, incluido ya Lewandowski, para jugar ofensivamente de una forma extraordinaria y ponerle las cosas relativamente cómodas a Lewandowski. Y en ese ambiente tan bueno, entonces ya solo te falta que tú estés bien, ¿no? Y Lewandowski está haciendo lo que ha hecho toda la vida. A mí no me sorprende lo que hace Lewandowski porque está haciendo exactamente lo mismo que ha hecho siempre, que es hacer goles. Que puede tener un año como el año pasado donde te desilusiona un poco el fútbol, porque no, el entrenador, ya sabemos todos que no estás del todo cómodo. El entrenador tampoco está cómodo contigo. El equipo no compite a la altura que tú esperas. Y ahí dices, oye, yo no estoy ahora para sacar esto adelante, ¿eh? O sea, esto lo tiene que sacar adelante quien todavía tenga que forjarse una carrera en el fútbol y el que le importe el Barça en el medio y largo plazo. Pero yo voy a dar lo que tengo, pero yo no estoy para echarme este equipo a la espalda ahora mismo porque no tengo esa energía, ¿no? Y yo creo que es lo que le sucedió simplemente el otro día. Pero a mí Lewandowski, repito, no me sorprende lo que está haciendo, porque lo que está haciendo únicamente es lo que ha hecho siempre. Ahora bien, con una, digamos, con unos vientos positivos, donde te ponen más fútbol, más pelotas, tocamos más el balón, tenemos más control del juego, intervengo más, y además tengo dos tipos que me ponen la pelota donde yo quiero en cada momento, pues evidentemente solo queda que yo no esté, pues, que no sea un exfutbolista. Y Lewandowski, evidentemente, nunca ha sido un exfutbolista todavía.
¿Os parece sostenible este nivel?
No. Yo creo que no.
O sea, pero me parece, pero que, es que si tuviera 26 años diríamos lo mismo. O sea, no es un tema de edad.
O sea, yo creo que el estar un gol por partido me parece en este fútbol actual, con la exigencia física, y además creo que él, a mí otra de las cosas que me está sorprendiendo Lewandowski es su capacidad para jugarlo todo, casi todo, para estar en el máximo nivel y en la máxima exigencia. A mí me parece que es muy complicado mantener este nivel, porque entonces estaríamos hablando de un jugador, pues no sé, pues de la, con cifras más propias de Messi que de Lewandowski, y creo que con 36 años lo que está haciendo Lewandowski ahora mismo es estar por encima de lo normal. Entonces, bueno, creo que igual que ahora tiene una buena racha, llegará una mala racha. Pero en el peor de los casos veo este año a Lewandowski marcando cerca de 30 goles. O sea, creo que ya de por sí, lo que pasa es que hay que medirle cuando llegue el momento decisivo de la temporada, y esto tendremos que esperar a marzo, a abril, a mayo, que son los momentos en donde se deciden los títulos. Insisto, el año pasado vimos a un jugador, digo, por poner el ejemplo de Morata, que estuvo a un nivel muy por encima de lo normal en la primera vuelta y muy por debajo de lo normal en la segunda.
Controlar esa caída va a ser la clave, ¿vale?
Claro,
realmente.
Ciérrame esto, Alex, y os pregunto por más temas.
Pues yo creo que, no sé si va, es obvio que va a mantener este nivel, ¿no? Pero sí que encontrarse en las cifras más propias de Lewandowski, no lo que vimos el año pasado, de ser tan fallón, sí que va a estar. Y eso obviamente también es parte de su confianza, y yo le veo ahí.
También es verdad que a este nivel, igual cuando llegue el declive de Lewandowski, si es que llega en algún momento, claro, el Barça tiene tres cuartas partes de liga ganadas, ¿eh? Sí, porque al nivel al que va el Barça y Lewandowski
marcando... Si me permites, muy rápido, que ha dicho que cerramos el debate.
Sí.
Yo he visto muchos jugadores rendir muy bien por encima de los 36 años. Algunos de ellos, si tienen una pasión por el fútbol y una dedicación al fútbol y una vida personal que le permite esa dedicación al fútbol, yo he visto muy buenos jugadores rendir muy bien con esa edad cuando las cosas en su club le han ido bien. Entonces, no es tan preocupante la edad como en definitiva que el Barcelona siga jugando así.
O sea, no descartamos la renovación, incluso, como digo, yo,
pero sin ninguna duda.
Un delantero con estos números.
Si quieres, lo regalas. Si quieres, lo regalas y pones a uno que no tenga gol.
No, pero digo que esto es algo. Digo, algo que no ha entrado nunca en la ecuación. Yo creo que todo el mundo desde el año pasado daba por hecho que lo normal era que, a lo mejor incluso que este año, de hecho si hubiera sido Xavi el entrenador, fue una de sus primeras exigencias que no siguiera como el 9 del Barça, pero bueno, claro, ahora pues con este nivel te tienes que plantear esto, renovar a un jugador.
Uno de los mejores jugadores para mí en el Real Madrid actualmente en estos dos meses de campeonato ha sido Modric. Si mantiene este nivel, por supuesto que también merece continuar. Cuando juegas bien al fútbol no te preocupa tanto la edad para continuar un año más. Otra cosa es que pidas 3 años, ¿no?
Cristiano, permíteme, Alex, que a la vuelta te sigo preguntando por Lewandowski.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly.
Auto Parts. Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Xavi, falta molt poc pel teu casament.
Xaviot.
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot.
I la resta dels homes no s'han mirat res tampoc.
Xaviot, mare. Xaviot, ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 42 49. 93 748 42 49.
En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Con el patrocinio de Actimel de Danone y la colaboración de Calcula tu Indemnización, Colacao y Frutas Bollo. Seriadictos, para los que dicen que no ven la tele.
Ei, 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 si t'agrada viatjar, descobrir llocs especials i gaudir de plans diferents, som el teu programa. Estació França, cada dissabte a les 12 del migdia, et portem a tot tren per Catalunya, per Espanya i puja't als nostres trens. Cada cap de setmana a Ràdio Marca.
Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1. Ràdio Marca!
El deporte es nuestro.
¿Qué ibas a decir, Alex Dellano? Que había que ser rigurosos con la publicidad en el programa.
No, no, lo primero es la leña. Lo primero es la leña.
No vienes aquí gratis, ¿eh?
Que claro. Nunca mejor dicho. De los 20 a los 30 años, Cristiano marcó menos goles que de los 30 hasta ahora. Ese era el comentario. Buen el comentario dato. En datos, sí.
Bueno, veremos qué pasa con...
O sea, por el tema de Lewandowski.
Sí, sí, veremos qué pasa con Robert Lewandowski.
¿Te ha cambiado mucho el programa, el dato? Te ha dado la vuelta.
Hombre, mola, sí.
Mola.
Buen dato. Dato sorprendente.
Este sí, sí, no, que ayer Miguel Quintana nos metió unos datos que bueno.
Ah, no, sí, no me gusta. Sí. Por cierto.
Ya sí, sabemos quién es la fuente de los datos.
No, no, pero que es que a ti te. A Nahuel le podría haber dado mucha más murga, ¿eh? Le dije a Quintana, mira, tengo aquí unos datos para sacar el Celta, que puede ser la revelación de la liga. Espectacular, lo digo por si quieres que te haga un dosis.
Hablando del Real Madrid, Emilio, de cara a la vuelta del parón, ¿va a seguir insistiendo Ancelotti en lo de Mbappé de 9 y Vinicius en banda o...?
Bueno, tiene
aquí
pinta.
Y una encuesta arrasaría, yo creo, ¿eh?
Tiene pinta. No sé, yo creo que lo que ha querido hacer Ancelotti es tocar lo menos posible lo que funcionaba el año pasado y en ese sentido, pues bueno, Vinicius arrancó. Es verdad que también le vimos en muchos partidos jugando por dentro a Vinicius, pero bueno, donde siempre ha rendido al máximo nivel y donde tiene pinta que lo que le ha dado o lo que le va a dar el próximo Balón de Oro, bueno, pues es jugando donde jugaba. Y yo creo que le preocupa casi más que Vinicius recupere el nivel que tenía, a que Mbappé poco a poco vaya apareciendo y vaya pareciéndose más a ese jugador que nos maravilló en el Paris Saint-Germain, pero no sé, yo...
Me llama la atención que el otro día entra desde el banquillo Rodrigo y lo primero que hace Vinicius es cederle la banda izquierda. Y con Mbappé no lo hace, no entiendo por qué. Entiendo que hay una instrucción de Ancelotti que se me está escapando, que te da una razón muy buena, pero...
Que yo creo que es una de las marcas también de lo que es Vinicius Junior como jugador. El crecimiento constante que tiene y esa adaptación a una posición que entendíamos que era muy ajena a él, que le podía dar la espalda y que al final la ha asumido como propia y le sienta realmente bien.
A ver, yo, mi sensación es que todavía no tenemos del todo claro cuál va a ser el centro del campo del Real Madrid, que eso es lo que va a acabar condicionando lo demás. Que estamos planteando que el equipo se tiene que hacer de adelante hacia atrás y donde realmente tienes limitaciones a la hora de elegir los perfiles es de atrás hacia adelante. Entonces yo creo que por ahí podemos un poquito empezar a descubrir cuál es el sistema del Real Madrid y, por tanto, dónde podemos ver a Mbappé de una manera más cómoda.
Pero el centro va a cambiar mucho el ataque, ¿no?
Bueno,
a
ver,
Mbappé, seguro.
No, lo primero es que la defensa cada vez va a condicionar más el centro del campo, bueno, porque ya nos también vemos cada vez más a Tchouaméni, incluso ahora, pues algunos,
Cede, ¿no?
Algunos se han atrevido a proponer, porque me parece un poco disparate, pero bueno, que Fede Valverde pueda ser en un determinado momento ese lateral derecho en un partido de máxima exigencia, cuando tienes a jugadores como Tchouaméni o como Camavinga en medio campo, el poder dar la banda a Fede Valverde, que es al final el comodín, el que mejor se adapta a cada uno de los escenarios, puede jugar al lado del medio centro como pivote, puede jugar de volante, puede jugar de extremo, bueno, le hemos visto jugar en todos los sitios y casi siempre bien, porque es un jugador que se adapta muy bien. Y yo creo que a partir de ahí condicionas todo. Pero lo que sí estamos viendo es que el que está perdiendo protagonismo cada vez más es el tercer delantero y es el Rodrigo.
Sí,
y que ahí la manera de encajar más fácil que ha tenido ha sido colocando a Mbappé de 9, a Vinicius por un lado y dándole la banda a Valverde, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ha evolucionado el equipo, pero bueno, yo creo que los quebraderos de cabeza seguramente de Ancelotti están más, como decía Nahuel, de atrás hacia adelante que de adelante hacia atrás.
¿Santi?
Sí, bueno, es evidente que el Real Madrid hay que dar una vuelta, ¿no? Y eso lo sabe Ancelotti mejor que nosotros.
Sí, sí, total.
Si hubiera empezado seguramente Mbappé en banda y Vinicius en el centro y el equipo no hubiese jugado bien, como ha sucedido hasta ahora, pues a lo mejor estaríamos diciendo lo contrario. Pero es verdad también que si tú analizas a Mbappé, que lo has visto jugar muchas veces de delantero y muchas veces por banda, pues dices, joder, por banda juega mejor. Claramente por banda juega mejor. En donde ha estado, claramente en la banda izquierda ha jugado mejor que ha jugado en punta. Es una realidad. Pero eso también a lo mejor le pasa a Vinicius e incluso al propio Rodrigo, que juega en banda derecha o que juega delantero también, que cuando juega en banda izquierda ha rendido mejor. Entonces tener ese cromo repetido, pues es un problema. Pero también es una virtud. Pasa que alguno puede, los dos puede estar de baja y el equipo no se va a resentir en ese puesto. Eso es lo que le gustaría seguramente a Ancelotti, tener en la posición que ha perdido con Kroos o en la posición que ha perdido ahora con Carvajal o la que puede seguir perdiendo los centrales, ¿no? Porque he visto esta mañana que Militao tenía un problema muscular también,
sí,
y demás,
sí.
Entonces el exceso a veces hay que gestionarlo, pero no es el principal problema. Yo creo que el Real Madrid fundamentalmente ha tenido un problema de juego. Es un equipo que propone demasiado porque coge la pelota y todo el mundo sabe jugar hacia adelante, pero nadie sabe guardarla, lo que es guardar el balón y encontrar en los tiempos del partido. Y bueno, pues esa figura pues la está cogiendo ahora mismo Modric y el equipo mejora mucho cuando está Modric en el terreno de juego. Lo que pasa es que Modric es un tipo de 39 años que no sabes muy bien lo que te puede dar durante el año, pero como solamente ese jugador con ese perfil pues cuando juega en el equipo lo agradece, agradece que haya alguien que elabore el ritmo del partido, que gestione un poco el ritmo del partido, porque los demás, cuando tiene balón en los pies, lo que buscan es hacer otra cosa que cuidar la pelota, ¿no? Lo que buscan es ir hacia el... la portería, proponer inmediatamente un ataque y no, de alguna forma, pues controlar un poco el juego, que es lo que necesita el Real Madrid. Yo, desde luego, que probaría, desde luego, con Mbappé en banda, porque considero que si Mbappé está bien en banda, pues te va a dar muchísimo, y Vinicius es un tipo que es capaz, seguramente, de adaptarse mejor a las situaciones. Y sobre la baja de Carvajal y de Valverde y demás, pues yo creo que ahí el Real Madrid tiene un grandísimo problema que tiene que empezar a pensar en resolverlo, y tampoco es descabellado a lo mejor verle jugar con tres centrales y con Valverde en banda. Y cuando digo tres centrales, hablo que Mendy perfectamente puede ser el central zurdo, ya que no es un hombre que se proyecta demasiado por banda izquierda, pues a lo mejor esa puede ser otra solución. Pero ya digo que ahora mismo hay un puzzle por organizar, que está más desorganizado que nunca, y que Ancelotti evidentemente lo sabe, porque ha sufrido ahora la baja de Carvajal, sí. Tiene que resolver el problema del ataque, tiene que resolver el problema del centro del campo, tiene que resolver el problema de los centrales, y evidentemente pues el problema es que no tiene ni tiempo ni paciencia, ¿no? Ancelotti, tienes que ganar el domingo. ¿Con quién juegas? Contra el que juegues. Los experimentos, claro, que vayas a hacer, piénsatelos bien, porque tienes que ganar.
Claro, ahí en plan el poner a Fortea o un jugador de la cantera, Ancelotti le cuesta más, obviamente, por toda esa exigencia, ¿no? Pero sí que estamos hablando de un equipo que, obviamente, yo creo que vamos a ver que va a tener retoques, que probablemente algunos sean más forzados, como el tema del lateral, pero que en ese centro del campo quizás hasta pueda agradecer el hecho de que se vayan incorporando jugadores, hecho de Brahim, hecho de Ceballos, y que puedan darle alternativas diferentes.
Que las va a necesitar. Sí, sí. Al menos tiene el parón de selecciones Ancelotti para reflexionar y para darle una vuelta a la pizarra. ¿Qué falta le hace?
Bueno, yo creo que tiene el parón de selecciones con más jugadores en Valdebebas de la historia, porque es verdad que, no sé, al final internacionales del Real Madrid son todos, con la excepción de Lucas Vázquez, Fran García y, bueno, Ceballos.
Ceballos, Brahim y
poco. Bueno, no, Brahim es internacional.
Bueno, sí, Brahim, sí, cierto.
Al final, y bueno, pues por las lesiones, pues no ha ido ni Luni, ni Militao, ni Vinicius. Bueno, pues
esa convocatoria han ido 9 en total.
Sí, por eso yo...
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor, y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Creo que es muy sorprendente, ¿no? Que solo hayan ido 9, cuando normalmente el Madrid pues van pues 15 o 16 jugadores en todas las convocatorias. Pero bueno, yo creo que el problema que tiene Ancelotti es... bueno, pues que no tiene muchas opciones, es decir, que al final si no puedes doblar el puesto en el lateral derecho y al final tienes ahí a Lucas Vázquez, que es un lateral derecho reconvertido, nunca ha sido un jugador que defensivamente haya estado en las categorías inferiores jugando ahí, no tienes ahí muchas más opciones en el centro de la defensa. Militao ha tenido más problemas físicos de lo normal, seguramente después de salir de una lesión como tan grave como la del año pasado del cruzado, pues esto es forme parte de la normalidad, y al final estás encajando a Tchouaméni ahí como puedes, lo que te obliga a jugar con Camavinga. Bueno, en definitiva creo que el Madrid va a ser un poco un puzzle que tendrá que ir resolviendo día a día, pero yo lo que imagino es que el Madrid, visto lo visto, y echando en falta más que nunca a Nacho, que es un jugador que te ayudaba a resolver todos estos problemas, es un futbolista único en ese sentido, pues ese bendito Nacho que no está esta temporada para el Madrid es un gran problema para su entrenador principalmente.
Ojo Militao, que fue lateral derecho en el Oporto.
Sí, es verdad.
Ahí puede tener una opción también Ancelotti si se recupera, claro.
El tema con Ancelotti, Nahuel, ya para cerrar, que hay que llamar a Gran Canaria para conocer la última hora del banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas, es que no es el entrenador más creativo a la hora de imaginarse soluciones. Se inventó lo de Bellingham la temporada pasada, es verdad, y le sacó un gran rendimiento.
Se inventó lo de Camavinga.
La temporada de la final frente al Liverpool, esa temporada sí que se saca de la manga alguna que otra cosa, ¿no? El Fede Valverde, sí, por ejemplo, frente al Chelsea, el partido Stamford
Bridge. Camavinga en el lateral.
Sí. Sí.
Que es verdad que
bueno, lo de Camavinga en el lateral es de Sams.
Pero también se inventó en lo de Bellingham y lo adaptó la selección inglesa. Al final esto es un flujo continuo. Pero bueno, que le dio continuidad a esa idea. El problema es que tiene pocos recursos y que al final ha tirado tanto de jugadores polivalentes para completar la planificación deportiva, que es que la baja de Carvajal es un agujero importante en dos posiciones.
Yo, mira, a mí después, como hay tanto batiburrillo y tanto puzzle de ahora mismo, ¿no?, que yo creo que es el momento un poco más difícil para reorganizar el Real Madrid por las dudas que se han generado con la lesión y tal cual, yo analizaría jugador por jugador y buscaría tratar de encontrarle su mejor posición. Es decir, Mbappé, ¿dónde juega muy bien? Aquí. Vinicius, ¿dónde juega muy bien? En el sitio Mbappé. Bueno, ahí tengo que solucionar una cosa. Valverde, ¿dónde juega mejor? En el medio centro, la posición de interior o por banda. Donde crea que juega mejor, ahí lo voy a poner. Y a partir de ahí ya veremos a ver lo que te sale, ¿no? A lo mejor te faltan dos posiciones. Bueno, vamos a buscarlas. Pero cuanto más jugadores tiene un equipo en posiciones naturales de máximo rendimiento de los jugadores, mejor le va. Entonces, quizá a partir de ahí es donde tendría que empezar a buscar la solución. Oye, ¿Valverde en el lateral? Pues no lo sé, pero a lo mejor con tres centrales sí. Bueno, pues es una solución. O no, no me sirve tres centrales, quiero jugar con cuatro. Vale, pues entonces no lo pongas en lateral. Porque rinde más de interior o rinde más de extremo. No sé, alternativas de este tipo. Buscar que yo veas un partido donde cada uno esté en el mejor sitio histórico que tiene, ¿no? Si es que es posible. En el tema Mbappé-Vinicius va a ser imposible, ya lo advierto.
Bueno, tiempo tendremos para seguir dándole vueltas a la pizarra de Carlo Ancelotti. Hola, Cristian Santana, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
Te llamamos para conocer la última hora del banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Por dónde pasa?
Pues un banquillo que ahora mismo no tiene inquilino. Luis Carrión fue destituido esta misma mañana. Conoció la noticia además esta mañana, porque el entrenamiento, él estaba citado, él iba a entrenar a su plantilla. Posteriormente se despidió de la plantilla, que también conocía que su entrenador ya no iba a ser su entrenador, y ahora mismo pues está vacante.
O sea, ha sido cuando ha llegado a trabajar. Vaya,
sí,
mañana el martes, señor Carrión, ¿eh?
Sí, la última noticia que él tenía es que Las Palmas estaba hablando con otros entrenadores, pero que iban a tomar la decisión en el día de hoy al mediodía. Y finalmente, pues nada, pues por la mañana cuando llegó a la ciudad deportiva de Barranco Seco, pues casi que fue para recoger las cosas.
Vaya, no hay todavía anuncio oficial, pero el candidato Cristian parece claro, ¿no?
Sí, Diego Martínez va a ser entrenador de la Unión Deportiva de Las Palmas, se le espera esta misma noche en la isla de Gran Canaria, y que mañana, todavía no se sabe si por la mañana, que es cuando está citada la plantilla para realizar entrenamiento, pero no se sabe si se cambiará a por la tarde, va a ser Diego Martínez el que haga esa primera sesión como nuevo técnico de Las Palmas.
Ya, la última que te hago, Cristian, ¿de verdad ha habido algo con Quique Setién para que regresase el cántabro o ha sido más un rumor que otra cosa?
A ver, yo creo que ha sido más un rumor, pero sí es verdad que en la cabeza de Miguel Ángel Ramírez, el presidente, era su gran anhelo, por eso de lo emotivo, porque al final fue donde brilló tanto Quique Setién en su primera etapa en Primera División y donde más brilló la Unión Deportiva, pero real que estuviera cerca, nada.
¿Y lo del Chacho Cudet?
Nosotros lo único que podemos saber desde Radio Marca es que la primera opción siempre fue Diego Martínez, sobre todo para Luis Helguero, el director deportivo. Ya lo intentó además cuando se echó a Pepe Bel en segunda, lo que era inviable por tema económico. Y ahora pues los caminos se cruzaron y la primera opción de al menos el director deportivo pues fue la que cuajó.
Pues ahí está, contado queda. Gracias, Cristian.
Un abrazo.
¿Qué os parece todo esto? ¿Es el primero que cae en la Liga eSports?
A mí primero me da mucha pena por Luis Carrión, porque bueno, su salida de Oviedo fue un poco de que el proyecto se había quedado a medias después de cómo había llegado como un torbellino, después de cómo había sido su llegada a mitad de temporada, etcétera. Me parece que creo que la plantilla es un poco un Frankenstein con muchas piezas, pero que todavía queda mucho por encajar ahí. Y luego yo tengo muchas dudas con Diego Martínez. Creo que todos nos quedamos muy fríos con la etapa en el Español de Diego Martínez, de un proyecto de entrenador brutal. Él decía que venía de un año sembrático, de estar en Inglaterra, aprendiendo muchas tendencias futbolísticas nuevas, y luego el Español fue como fue. Terminó perdiendo la categoría ya con Luis García en el banquillo, pero estaba prácticamente condenado cuando se destituyó al entrenador gallego después del partido frente al Girona. Mi sensación es que le hubiera sentado muy bien a esta plantilla a Chacho Coudet. De los que se han rumoreado es el que más me cuadraba. Y el tema de Diego Martínez, melón por abrir. Ahora, después de cómo ha ido en Olympiacos, también melón por abrir.
Emilio.
Bueno, creo que sorprende que el primer entrenador haya caído allá en la jornada 9, cuando hemos visto, por ejemplo, que en segunda división han caído 3 entrenadores en las 6 primeras jornadas. Pero bueno, yo creo que esto es lo que tiene, ¿no? Cuando tú tienes un entrenador que viene de segunda división, sin experiencia en primera, es difícil sostenerte más allá de 9 jornadas sin ganar. Pero bueno, creo que fichas a un entrenador, hablaba Alex de la etapa del Español, seguramente porque lo vivió muy de cerca, pero creo que Diego Martínez en el Granada hizo algo que pocos podían imaginar, ¿no? Yo creo que el valor de lo que consiguió...
Etapas ya...
Bueno, 2 etapas. Bueno, la etapa en Olympiacos fue una etapa muy pequeña, de apenas 13 partidos, y creo que bueno, pues esto es un poco lo que es la vida del entrenador, ¿no? Que hablaba antes Santi de, mira, meterte a entrenador. Consigues en el Granada lo que nadie podía imaginar. Yo creo que el mérito brutal de llegar a donde llegó.
Lo del Nápoles es increíble.
Bueno, pues. Y ahora,
competirle al United.
Bueno, pues todo lo que consiguió. Y mira, ahora, pues lo que tiene que coger es un equipo que está en una situación muy delicada, porque no es solo dónde está, sino que cuesta verle que este equipo vaya a cambiar mucho con otro entrenador.
Bueno, pero fíjate también lo de Carrión, que está a punto de subir a Primera División contra, no sé si todo pronóstico, pero sí, que, sin ser ninguno de los 3 favoritos a ascender.
Y mira cómo está el Oviedo ahora, ¿eh?
Claro, y bueno, firmas hasta 2026 y dices, bueno, me ha esperado la Unión Deportiva de Las Palmas para firmarme, confían en mí,
claro.
Y la confianza dura 9 jornadas.
No hay proyectos, lo han dicho muchos entrenadores estos días, ¿eh? Lo han dicho los entrenadores de segunda división, pero quien te quiera vender un proyecto como entrenador es mentira. O sea, aquí el único proyecto es ganar hoy.
El tema es... Santi.
No, que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Casi que diría yo que 3. La primera, la que acabáis de comentar. Los proyectos en España no son ni siquiera a corto plazo. Son allá. O sea, el corto plazo empieza a ser ya... están desuso. El medio y largo plazo ni se pronuncia. Y creo que aquí tenemos un problema. Los clubes están castigados precisamente por eso. Porque no fichan valor, porque no fichan talento, porque no fichan juventud. Y lo que quieren es rendimiento inmediato, pero no inmediato a diciembre, no inmediato a pasado mañana, ¿no? O como decía aquel, para ayer es tarde. Entonces, eso ya es un problema, pero que está instalado en todos los clubes, en la mayoría de los clubes de primera y sobre todo de segunda división. Lo segundo, qué difícil es ser entrenador, ¿no? Hablamos de Diego Martínez. Éxito rotundo en Granada, fracaso en el Español, etapa gris también en Olympiacos, Carrión, éxito en el Oviedo, había generado una ilusión tremenda, fue un palo para los ovidistas que se marchara, y ahora, sin embargo, destituido, primer entrenador destituido. Qué difícil es ser entrenador. Y lo tercero, reflexión, los que nos dé por criticar a los entrenadores así, de la noche a la mañana, analicemos que hay muchos entrenadores, o que hay varios entrenadores en España, españoles, que tiene una carrera impecable, hablo de Unai Emery, hablo de Bordalás, hablo de Marcelino, que prácticamente nunca o nunca han sido destituidos y que realmente qué gran mérito tienen estos. Pongámoslos en la élite del fútbol, al menos en nuestro pensamiento, aunque luego no nos guste cómo juegan y no nos guste cómo hablen y no tengan una corbata perfecta. Porque es que tú piensas y analizas que es buenos entrenadores, Carrión es buen entrenador, Diego Martínez también, y qué dificultad tienen, oye, los que están ahí tantos años.
California se encuentra en un cruce. El costo de vida y los impuestos están por las nubes. Las empresas luchan por mantener sus puertas abiertas y los precios de la gasolina están fuera de control. Nuestras calles deberían ser más seguras, nuestros trabajos mejores y nuestros hijos merecen una gran educación. Puede ser mejor, y con Steve Garvey en el Senado de los Estados Unidos lo haremos. Steve Garvey sabe lo que se necesita para ganar. Llevó a los Dodgers de Los Ángeles al triunfo. Ahora está listo para llevar a California
a un futuro más brillante. Steve Garvey luchará para reducir los impuestos y el costo de vida y hacer comunidades más seguras. Tiene el valor y el plan para lograrlo. California necesita un líder con corazón, con experiencia, alguien que no tenga miedo de ponerse de pie y marcar la diferencia. Vote por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos. Hagamos que California vuelva a ser un ganador. Pagado por Steve Garvey para el Senado de los Estados Unidos.
I'm Steve Garvey, and I approve this message.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly.